proyectos.
Calibramos los temas económicos del día y le agregamos el contexto necesario. Así hacemos Más que Números en Infinita con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi.
Bien, tenemos un tema muy importante que conversar ahora con ustedes. Tiene que ver con lo que viene en la política nacional del litio, lo que ha ocurrido respecto de los aportes de SQM también a el presupuesto fiscal, ingresos adicionales muy importantes que se concretaron el año pasado y que de hecho fueron ayer anunciados o más bien especificados en cuanto a los montos por parte de la compañía minera No Metálica. Queremos hablar este tema a continuación con nuestro siguiente entrevistado, el es Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Hola, Catalina, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Hola, Joaquín, buenos días. Una vez más. Gracias.
Gracias a ti por acompañarnos, Joaquín. Pato.
Sí, Joaquín, quería preguntarte primero qué te parece el techo que le pusieron al proyecto del royalty minero de 50%. Yo entiendo que ustedes están pagando hoy día como sector minero algo así como 41, 43, y quería preguntarte entonces, bueno, ¿cuánto pagan ahora? ¿Qué te parece la propuesta del techo 50? Y si es que no te gusta, que es lo que me imagino, ¿cuánto crees que es razonable, hasta cuánto se puede pagar sin que esta tasa sea expropiatoria, Joaquín?
Gracias, Pato, buenos días. Muy buena pregunta. Mira, hay muchos estudios sobre cargas tributarias y nosotros hemos preferido referirnos durante el último tiempo y durante toda la discusión, la verdad, a uno del Fondo Monetario Internacional, porque yo creo que existen pocas dudas sobre la seriedad y objetividad de este instituto, y en cambio sí aparecen una serie de dudas cuando los estudios los hace la parte interesada, sea el Consejo Minero o sea el gobierno, digamos. Entonces yo creo que hay que tratar de buscar uno tercero imparcial, y ese tercero imparcial es el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice el Fondo Monetario Internacional? Fondo Monetario dice, mire señores, cuando uno analiza todas las jurisdicciones donde se hace minería, no solo cobre, donde se hace minería, e introduce países africanos, etcétera, con los que no competimos porque no producimos lo mismo que ellos, etcétera, la tasa promedio global es 44%. Cuando uno mira los países con los que Chile compite directamente por atraer capital, como es Perú, Australia, sin lugar a duda Canadá y Estados Unidos, la tasa promedio es 38%. Y Chile está ahí, tiene una carga tributaria promedio de 38%. ¿Ok? Entonces, desde que se comenzó a tramitar este proyecto, lo que el sector dijo, oiga, mire, entendemos que hay una situación económica y social que requiere que hagamos un aporte adicional y por lo tanto estamos disponibles para conversar sobre aquello. Ponemos dos condiciones, o sería bueno tener en cuenta dos temas. Uno, que esa carga tributaria adicional no nos deje fuera de competitividad. Y dos, que se tenga cuidado que aquí hay compañías que tienen mucho, que tienen costos más altos. Y por lo tanto, ojo con el ad valorem, que no tiene en consideración si usted tiene costos altos o bajos. Esto último se ha solucionado bien, después de 3 años de tramitación y mucho trabajo, se ha solucionado bien. Y existe una estructura que cuida a las empresas, cuida en gran medida a las empresas que tienen costos más altos, es decir, márgenes más bajos. En tema de carga tributaria, la verdad que el gobierno en esto ha hecho dos cosas. Lo primero, dijo durante la tramitación en la Comisión de Minería y Energía en el Senado que con la reforma que ellos estaban promoviendo, la carga tributaria se movería a aproximadamente 42-43. Y eso estaba dentro del promedio mundial, no con nuestros competidores, un poquito más arriba de nuestros competidores, directos, pero estábamos en el promedio mundial, 42-43. Nosotros dijimos sistemáticamente, durante toda esta discusión, señores, con la modificación que usted está promoviendo y que se aprobó finalmente en Minenergia, no vamos a quedar en 42 en 43, sino que vamos a quedar en 50 y 51. Bueno, esto abrió un amplio debate, nadie nos creyó a nosotros, salvo algunos senadores que se abstuvieron y dijeron, mira, aquí hay una duda razonable. Cuando llegaron a la Comisión de Hacienda, algunos senadores le dijeron al gobierno, oiga, mira, aquí hay una discrepancia profunda, porque el sector dice que va a quedar en 50-51 y usted dice que va a quedar en 40-43. ¿Por qué no ponen en la ley, literalmente, que la carga tributaria máxima va a ser 42-43, como usted dice que va a quedar? Cuando hubo que poner eso en letras de molde, resulta que entonces la recaudación fiscal que el gobierno quería no daba. Y por lo tanto tuvieron que decir, bueno, vamos a poner un tope mejor. Y ese tope es 50. Con lo cual se vino a reconocer que la reforma estaba dando más de 50,
claro,
incluso 50. Y esto claro, creo que es importante transparentarlo. Esto es algo que hemos dicho sistemáticamente, que no hemos acogido además a fórmulas que ha establecido el Fondo Monetario, no nosotros, y que se llega a un 50% de carga tributaria. Y esto, esto nos deja absolutamente fuera de toda competitividad. Y voy a la última parte de tu pregunta, perdona que me extendí un poco, pero es que...
No, está perfecto, porque nos queda súper claro.
Hay que darle un poco de contexto, de repente, a esta respuesta, porque es un tema técnico un poco aburrido y a lo mejor los auditores no entienden o le da un poco lata. Y por último, ¿cuánto es lo razonable? Bueno, volvamos a los orígenes. Nosotros dijimos, oiga, hay un espacio para que no perdamos dramáticamente competitividad. Ese promedio global es 44%. Si nosotros nos movemos entre el actual 38 y 44, creemos que no se va a sacrificar inversión. Y por lo tanto, hay un margen ahí para subir 6 puntos, 5, 6 puntos de recaudación. Lo cual es un incremento tributario súper importante. Ahora, si te vas al 50, estás subiendo la carga tributaria en más de un 25%. El 25%, la verdad, o 20%, 20, un 25%. La verdad que nunca se ha visto en la historia de la reforma tributaria chilena que a alguien le suban a un sector en particular de un paraguaso un 20% de la carga tributaria. Esto es muchísimo.
Ay, Joaquín, yo solo apelo al sentido no están común, subiendo el impuesto al 50.
¿Perdón?
Joaquín, no están subiendo el impuesto al 50, le están poniendo un techo al 50,
sí,
¿verdad?
Pero si, sí, le están poniendo sí, un techo al 50, pero si hoy día tienes 38 y te suben 12 puntos como techo, quiere decir que tu carga tributaria máxima puede llegar a subir un 25%. Eso es lo que estoy diciendo. Y entonces, sí, si están poniendo 50, ojo, es porque saben que algunas empresas con la reforma aprobada, iban más arriba de 50, 52, 53, y algunas que están en 47, 48. Y esto es totalmente fuera de toda competitividad. Y nosotros le hemos dicho, oiga, sí, está bien, hay unas necesidades sociales imperantes y este es un sector que siempre se ha puesto con el país, subámoslo. Pero no en esta magnitud. Además, yo creo que como se cayó la reforma tributaria en general, bueno, se ha puesto un poquito más ambicioso, digamos, y esto, hay que tratar de que la minería pague toda la cuenta. Yo creo que esto es hambre es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, si usted hoy día efectivamente va a recaudar más, pero si usted desincentiva la inversión, al final va a recaudar menos. En 3, 4, 5 años va a estar recaudando menos. Y eso me parece que es no pensar de manera sustentable, pensar en el largo plazo y pensar de verdad en el país.
Sí, Joaquín, bueno, todo esto quedó más de manifiesto esta semana, precisamente cuando fue el mismo ministro Marcel, y por eso te quiero preguntar, quien presentó estas nuevas indicaciones al royalty minero. Los distintos gremios, incluyendo por supuesto ustedes del Consejo Minero, han calificado esto como decepcionante, principalmente, ¿no? Pero ya la sola discusión, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, genera ruido dentro de los inversionistas. Yo me imagino que ya con el solo hecho de que esto se esté discutiendo, y todo lo que se ha prolongado esta discusión, va frenando, va limitando el acceso o el interés de invertir en Chile, ¿no?
A ver, dos cosas, Catalina. Lo primero es que el ministro insinuó que presentaría indicaciones con este contenido, que tienen otras cosas, este cap, es decir, de 50%, y dos o tres cosas adicionales que son bien importantes, uh-huh. Pero no las ha presentado, y no las ha presentado porque sabe, esto es más o menos, que necesita tener algún acuerdo transversal, digamos, para presentarlo, y da la impresión que el 50% no le permite tener el acuerdo que requiere. No, yo creo que el ministro, que es una persona muy inteligente, no querrá correr la suerte de la reforma tributaria nueva, digamos. Entonces yo creo que está haciendo un esfuerzo adicional para tratar de llegar a un acuerdo, y parece que el 50% no lo genera, afortunadamente, para el sector minero chileno y para quienes trabajan en ello. Ahora, efectivamente, una discusión sobre carga tributaria que se toma más de 3 años, súmale a eso todo el proceso constituyente fallido, digamos, que introdujo un año adicional de incertidumbre máxima, la verdad es que tiene un efecto importante en la toma de decisiones de invertir en el país. La carga tributaria efectivamente es una de las variables que cualquier inversionista toma en consideración. No olvidemos que nuestra Cámara de Diputados aprobó un proyecto que incrementaba la carga tributaria de los 38 actual al 80%. Por suerte el Senado el año pasado ya lo había dejado sin efecto y ha comenzado una nueva discusión. Pero digo, efectivamente, hemos pasado por un periodo de incertidumbre más prolongado del razonable en torno a carga tributaria por sector. Mucho más prolongado de lo razonable.
¿Pato? ¿Pato, estás ahí?
Joaquín, te queríamos preguntar también por el litio.
Se nos
Sí,
corta el
estoy
computador.
acá,
Dale,
Joaquín
estamos con un
Nicata.
delay muy grande
Quería
contigo,
preguntarte
Pato, dale.
por el litio.
Dale.
A ver, yo creo que en relación al litio hay tres temas que son bien importantes. Uno, el aporte que está haciendo el fisco. El aporte que está haciendo el fisco es absolutamente extraordinario, no se lo imaginaba nadie, y esto es debido a que tampoco nadie se imaginaba el incremento del precio que iba a tener el litio a nivel global. Estas son muy buenas noticias para el país, muy buenas noticias para las arcas fiscales. Aquí hay que reconocer que el fisco de Chile está teniendo un ingreso extraordinario uno tiende a pensar que por varios años, o por lo menos una década, debiera ser un ingreso casi ordinario, digamos. Es decir, es muy probable que veamos precios altos de litio por un periodo no corto. Y yo creo que esto es bueno tenerlo en consideración a la hora de seguir agregando recursos a las arcas fiscales. Lo segundo que yo creo que es importante es si se está aprovechando o no se está aprovechando este verano, este superciclo del litio, digamos. ¿Lo estamos aprovechando o no lo está aprovechando? La verdad que el mundo lo está aprovechando. Lo está aprovechando Argentina, que ha incrementado su producción, lo está aprovechando Australia. Y nosotros no lo estamos aprovechando todo lo que podríamos aprovecharlo. ¿Y esto por qué? Porque no hemos detenido en el otorgamiento de más concesiones para incrementar la explotación de litio, para lo cual hay capacidad instalada. ¿Cuál es la razón fundamental para esta paralización? Básicamente, el que se estaba definiendo una política nacional de litio. Esa política nacional de litio tenía algunos derroteros originales que pensaban en la constitución y creación de una empresa nacional del litio. Cualquier persona que ha creado una empresa, y sobre todo cualquier persona que ha creado una empresa en el sector minero, sabe que constituir una empresa, obtener los permisos de explotación, obtener los permisos ambientales, construir las faenas correspondientes, contratar a las personas adecuadas, abrir los mercados internacionales, toma una década, digamos, como mínimo, o promedio, entre 8 y 10 años. Si vamos a esperar que el Estado se organice, apruebe una ley para constituir una empresa específica, etcétera, y vayamos a 10 años, la verdad es que en 10 años más me pueden invitar al programa para comentar cómo nos ha ido con la venta en línea. Ahora, sí, espero que en 10 años más no esté aquí, digamos, pero en este cargo, pero yo creo que va a ser interesante que el presidente de turno lo llame. Segundo, creo que el gobierno se ha dado cuenta de lo anterior, se dio cuenta a mitad de camino que solo no iba a llegar a ninguna parte y por lo tanto ha abierto las puertas a que esto se desarrolle en asociación con los privados. Pues bien, esto es un poquito más corto, digamos, no es mucho más corto que lo anterior, pero es un poco más corto, porque pensar que Codelco o que Nami tienen la capacidad instalada para desarrollar esto, la verdad que es desconocer la realidad. Esto va a tomar tiempo, no hay capacidad instalada, no hay recursos, agregar recursos, abrir un proceso internacional, etcétera. Y todo esto, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar estos muy buenos precios del litio, incrementando la capacidad de producción que tienen los concesionarios actuales, sin perjuicio que echemos en paralelo a andar un proceso donde se incorporen capitales privados en asociación con el sector público. Creo que esto es una mucho mejor solución que una empresa pública a secas dedicada a la explotación del litio. Pero creo que estamos perdiendo tiempo en un sector que le podría agregar recursos importantes a las arcas fiscales para solucionar las importantes demandas sociales que tiene el país.
Joaquín, estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Te quiero preguntar respecto, bueno, por supuesto que hay mucha expectación, ¿no es cierto?, con esta definición de la política nacional del litio. Hacer una empresa también pública requiere de hartos votos. No sé si están hoy día esos votos precisamente en el Congreso para llevar adelante esta iniciativa. Pero respecto de lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre este tema y sobre el aporte que hizo SQM el año pasado de 5.000 millones de dólares, que la misma empresa se encargó de especificar en las últimas horas, el ministro Marcel puso en tela de juicio este aporte. ¿Por qué crees tú que se dio esa comunicación por parte de Hacienda sobre estos números frente a los cuales él dijo no es muy fácil llegar?
No tengo una razón, no conozco la información de la razón que tiene el ministro para hacer una declaración de ese tipo, pero no cabe ninguna duda que los planes originales del gobierno están sufriendo embates profundos y serios a partir de la porfiada realidad, digamos. Lo que la realidad le está demostrando al gobierno es que tiene la capacidad de recaudar mucho más con crecimiento económico y con el desarrollo de la empresa privada y no con el desarrollo de empresas públicas. Entonces, yo creo que esto está siendo muy fuerte, digamos, de verdad, tiene que hacerlo, es cambiar la política. Yo creo que la ministra de Minería lo ha señalado ya desde hace algunos meses, mire, esto lo tenemos que hacer con el sector privado. La objeción respecto del aporte que ha hecho SQM, la verdad que no conozco a fondo las razones que el ministro haya tenido. Lo que sí creo es que el plan original del gobierno de tener una empresa nacional del litio, que sea el Estado quien juegue un rol preponderante en el desarrollo de esta industria en el país, se ha caído, digamos, porque la realidad termina siendo imponiéndose, digamos, frente a esta ficción de o quiera tener un Estado desarrollando una empresa del litio en el corto plazo.
Perfecto. Bien, Joaquín Villarino, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Joaquín es presidente ejecutivo del Consejo Minero, con todos los
Muchas gracias,
desafíos
Joaquín.
que enfrenta el
Gracias.
sector de aquí en adelante.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
A ti, que te vaya súper bien, Joaquín. Muchas gracias. Son
Muchas
las 9
gracias.
de la mañana con 36 minutos.